¿Qué hay? Me llamo Roberto González Rojo, soy tutor de Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad en la UNED de Lugo. De la UNED en Lugo. Bien, vamos a hablar hoy del antropoceno, ¿no? El antropoceno es una denominación que remite a los periodos clásicos de la geología, ¿no? Periodos geológicos en la historia de la Tierra, ¿no? Pleistoceno, Mioceno, Holoceno, etc. Y que al parecer ha sido acuñada en el año 2000 por el premio Nobel de Química Paul Crutzen, para que en acción humana sobre la superficie terrestre ha dado lugar a una nueva era geológica, a causa de sus colosales repercusiones a escala mundial. Algunos autores sitúan su origen en el descubrimiento de la agricultura en tiempos neolíticos, mientras que otros autores consideran que el antropoceno se inicia con la revolución industrial. Bien, el antropoceno entonces sería un nuevo periodo geológico que evidentemente no surge con el nacimiento de la agricultura, sino más bien con la revolución industrial, es decir, y no con la revolución industrial propiamente dicha de finales del 18, sino de mediados del 19. A mi entender, la influencia del ser humano sobre el planeta empieza a tener mayores implicaciones desde la creación de los primeros estados, ¿no? De todas las teorías que explican su origen, acaso la más interesante sea la que propuso el eminente antropólogo norteamericano Robert Carneiro. Y su teoría de la circunscripción parte de un hecho llamativo. Todas las civilizaciones han surgido en algo similar a trampas geográficas, esto es, zonas fértiles con abundantes aguas rodeadas de desierto. Él denomina trampas geográficas en el sentido de habitabilidad para el ser humano. Tal es el caso de las orillas del Nilo. Cuando se desborda el Nilo, es cuando florece la agricultura en pleno desierto, o de Mesopotamia, la actualidad, cuando se desbordan los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? O también en las cuentas de los ríos Sindo en la India, o Río Amarillo en China. En estas regiones, en caso de enfrentamiento entre tribus, postula Carneiro, no era posible alejarse demasiado a causa de la hostilidad del medio circundante. Es decir, no te podías ir de cerca de las orillas del Nilo, ni del Indo, ni del Amarillo, ni del Tigris, ni del Tigris, ni del Éufrates, porque entrarías en terreno desértico y evidentemente te morirías. No tendrías tendrías pocas posibilidades de vida. Y evidentemente los que perdían en la guerra serían obligados a permanecer en sus emplazamientos originales y aceptar la autoridad de los vencedores como esclavos o como servidores, ¿no? Lo cual provocó evidentemente aglomeraciones de población crecientes que, como era preciso organizarse a gran escala, dieron lugar al nacimiento de los estados o a la fundación de los estados. Caso contrario es en el Amazonas, en América, ya que la disponibilidad ilimitada de recursos permitía el distanciamiento entre pueblos hostiles y no surge nunca la necesidad de asociarse de manera más eficiente. La creación de los primeros asentamientos importantes da lugar a la invención de las cifras para llevar la contabilidad, ¿no? Y la geometría, según cuenta Herodoto, ya que la hacienda de la época exigía tributos con arreglo a la superficie efectiva que cultivaba la persona, el siervo, el súbdito o el propietario. Un segundo rasgo característico del antropoceno es la construcción El antropoceno, repito, sería la era geológica en la que vivimos. Bien, la construcción. Desde que se constituyeron los primeros estados, la humanidad se caracteriza por levantar muros. Y cuenta Elías Canetti en Masa y Poder que lo que en verdad hacemos es levantar barreras para mantenernos a salvo de los demás. Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido, es la frase con la que el ensayista abre su obra. La casa remite a este paraíso auténticamente original, en el que nada malo podía ocurrirnos, y la restitución de ese antiguo estado de cosas es la que secretamente impulsa a los buenos arquitectos a construir entornos satisfactorios en los que la luz, el espacio, el mobiliario, las visitas, nos compensan de tantos desmanes. Los gobernantes de ínfima categoría que nos afligen con sus decisiones contraproducentes han terminado por desvirtuar el sentido primigenio de esta actividad sagrada que es consustancial al hombre. La casa remite a este paraíso auténticamente original en el que nada malo podía ocurrir, nos dirá. Bien, la casa ampliada, podríamos hablar de casa ampliada, sería, por ejemplo, la muralla china. Es decir, si los chinos construyeron su muralla, fue evidentemente para protegerse de la invasión de otros pueblos. Esto da en sí dos indicadores, ¿no? En principio era para protegerse de otros pueblos, lo que da lugar a un indicador de que el pueblo chino era un pueblo, en cierta manera, que tenían miedo a las invasiones constantes de otros pueblos, como pudieran ser los mongoles o los habitantes de Asia Central. Y, en segundo lugar, era como un encerrarse en sí mismo, ¿no? Como una, no solo como protección, sino como verse los chinos en su propia mente como protegidos de cualquier, no solo intervención, sino en su propio pensamiento, verse protegidos, ¿no? Aunque no hubiera ataque. Por otra parte, también era una forma de que los mandarines chinos, de que los señores de la guerra chinos dominaran de una forma más dura al pueblo, ¿no? Además, la religión predominante en la época, en China, antes ya de que se construyera la muralla, era el confucianismo, ¿no? Que lo creó Confucio. Y Confucio tenía unas ideas, no filosóficas para mí, sino unas ideas que inculcaba a la gente de que tenían que obedecer al señor, al mandarín, al emperador, al jefe, es decir, que tenían que ser obedientes, serviles. Se conjugaba un poco todo, y la muralla china ofrecía esas dos ideas, ¿no? Como opresión por parte de los que estaban a este lado de la muralla y como protección de los que venían del otro lado de la muralla. Hay otro rasgo que constituye el núcleo central de nuestra especie y que asimismo caracteriza esta nueva etapa geológica que llamamos antropoceno. El lector de La mirada infinita, que no había olvidado completamente sus estudios gramaticales, Recordará el venerable complemento directo, ¿no? Este, ese sintagma sobre el que recae la acción del sujeto y que simultáneamente redondea la acción verbal. Estudio un libro, este sería el complemento de directo, sería un libro. Tomo el desayuno, contemplo un paisaje, escucho música, doy una sorpresa, entiendo un problema, interpreto una canción, traduzco un texto. Bien, esto no lo entendieron bien los romanos, que llamaron acusativo al caso correspondiente porque tradujeron, ya digo, mal la denominación del griego, porque evidentemente el latín recoge también muchas palabras del griego, ¿no? Pero uno de los primeros gramáticos romanos, Apolonio Díscolo, supo ver que el acusativo no estaba relacionado con la causa. Es decir, el acusativo del latín no es una causa, no es una causa porque no hay un efecto. Y esto pasaba en el latín, en el acusativo del latín. No es una causa porque no hay un efecto. Yo voy a dormir. Yo como arroz. No había el efecto. Yo como arroz. Es decir, causa, que sería el arroz, el efecto yo como. Es decir. Bien, la cuestión del libre albedrío vista de estar clara, ¿no? No sabemos si el hombre es o no libre, si lo es en toda época, edad o circunstancia. En lo tocante a la libertad no es lo mismo una posguerra que una etapa histórica opulenta, la primera infancia que la adolescencia, que la edad adulta, que la vejez. No somos igual de libres en la vigilia que en el sueño. Evidentemente, en la juventud tenemos mucha más libertad, aunque el Estado sea dictatorial. Evidentemente, el ser jóvenes nos da como mucha a la juventud, aunque en una dictadura le da como mucho más libertad. El ser joven es vivir la vida, ¿no? En cierta manera. Cuando vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, evidentemente rebajamos esos impulsos que nos da la juventud, ¿no? Bien, en cada uno de esos momentos ser libre significa una cosa distinta, evidentemente, aunque para mí la verdadera libertad está en la época juvenil, en la época hasta los 24, 25, 30 años, ¿no? Pero bueno, si descendemos del ámbito de lo existencial, lo filosófico, al ámbito de lo pequeño y lo cotidiano, no hay duda de que el ser humano goza del rasgo de la transitividad, ¿no? Este rasgo de transitividad, este rasgo de cambio, ¿no? Que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Y tiene unas enormes posibilidades de las que carecen otros seres vivos, ¿no? En una hipotética lengua de las aves o de los reptiles, en un habla imaginaria en la que se entendieran las amebas o los elefantes, no habría necesidad de complementos directos, porque las opciones que tienen ante sí las especies que no son de nuestra especie están llenas de limitaciones, ¿no? En el idioma de las cebras o de las gaviotas o cualquier animal, en todos los correos electrónicos que podrían intercambiarse estas especies, como en un enjambre de abejas, comer es un verbo intransitivo porque su menú siempre ha sido y será el mismo. Algo ha cambiado verdaderamente y desde hace unos 3.000 años se ha iniciado una nueva época, el Antropoceno, unos dicen que hace 3.000 años, hasta donde sabemos por primera vez en la historia, que es cuando, bueno, digo 3.000 años, porque es cuando empezó el hombre a trabajar la agricultura. Hasta donde sabemos por primera vez en la historia del universo, ha surgido en algún momento, en algún remoto lugar, de una galaxia cualquiera, una microscópica especie que, siquiera de un modo precario, efímero, aunque no vaya a quedar recuerdo alguno cuando todo termine, recuerdo nuestro, evidentemente, es en cierto sentido dueña de la situación, somos dueños de la situación actualmente. Está muy de moda pensar que pertenecemos al orden de las plagas porque perjudicamos el entorno en que tiene lugar nuestro desarrollo, pero hay que acordarse de nuestras grandes construcciones físicas y también de las intelectuales, que son la ciencia, las matemáticas, la filosofía, el arte, la literatura. Al menos una cosa nos diferencia de otras infecciones. La misma especie que crea, que pone iniciativas en marcha, que proyecta e intenta, que imagina, sueña e inventa, a menudo se deprime y se frustra. Este es el amargo tributo que debemos pagar por ser tan sumamente capaces. En este caso, veríamos que la transitividad que vimos anteriormente sería un cambio, pero un cambio hacia lo negativo. Últimamente, los seres humanos ocasionan un impacto global en la naturaleza tan importante que científicos consideran que alrededor de 1950, comenzó el Antropoceno, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, después de caer las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Una nueva división de escala temporal, geológica, coincidente con el nacimiento de la era atómica. Aún vivimos en el Holoceno, que comenzó con el cambio climático correspondiente al fin del episodio frío, conocido como Dirac reciente, posterior a la última glaciación. Su clima templado, cuando llegó el Dirac reciente, ¿no?, permitió a la humanidad avanzar y dejar una marca muy intensa en nuestra Tierra. Un equipo multinacional brega desde el año 2009 con la idea del Antropoceno, ¿no?, y está elaborando una parte para que sea tratado en el año 2016 durante una nueva sesión de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que es el órgano específico dedicado a dirimir respecto a las edades del planeta en que nos encontramos, es decir, la Tierra. Jan Talisiewicz, paleobiólogo de la Universidad de Leicesterke, encabeza un equipo que se encarga de redactar un estudio sobre el tema, ¿no?, y sugerirá que la fecha del comienzo del Antropoceno, que sería la nueva era geológica en la que vivimos, sea a mediados del siglo XX, es decir, después de caer las bombas atómicas en Japón. El equipo que encabeza busca evidencias del impacto global de la humanidad que puede medirse de forma objetiva en los sedimentos y ciertos isótopos radiactivos liberados por el hombre, ya sean pruebas nucleares o accidentes como el de la central japonesa de Fukushima, ¿no?, que constituyen algunos de esos marcadores de la nueva era. El inicio de la era nuclear es un marcador, eso no significa que las señales nucleares sean más importantes que otras, sino que es por una razón pragmática, porque se pueden reconocer y seguir, indicó Zalasiewicz en Viena durante la reunión anual de la Unión Europea de Geociencias, que se calculó recientemente. Otros especialistas del tema sugerido es que el Antropoceno se inicia en la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, cuando más fuerte fue la Revolución Industrial, que fue a mediados del XIX, Otros bastante más atrás, hace unos 10.000 años, ¿no?, cuando comenzó a cultivarse la tierra, unos hablan de 10.000, de 6.000, de 3.000, de 5.000 años. Pero el tema es que, siendo sitios, no son hechos que tengan un efecto global sobre los residuos que existen en la actualidad en nuestro planeta, ¿no? La aparición de grandes megalópolis, grandes ciudades, por la explosión demográfica, hay que darse cuenta de que pasamos del siglo XIX de 1.000 millones de habitantes a 8.000 millones que somos en la actualidad, hicieron que se acrecentara la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y que aumentara la acidez de los océanos, que son otros aspectos que señala esta gran aceleración de la actividad humana, ¿no? Por eso sería el antropoceno fijado en estas datas, en estas fechas, ¿no? Es decir, en la revolución industrial o a partir de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Falasiewicz señala que si en un lejano futuro un geólogo estudiase la huella de la humanidad en el último siglo sobre el planeta, le parecería tan repentina y profunda como el impacto de un asteroide por el ataque constante al planeta que estamos haciendo. Para Tony Brown, un paleoambientólogo y geógrafo físico de la Universidad de Southampton, vivimos en una época distinta al Holoceno, ¿no? Porque la humanidad se ha convertido en la mayor fuerza de transformación del planeta, dice. Dice Brown, ¿no?, que forma parte de otro equipo de investigadores que también intenta definir y delimitar el concepto de antropoceno. Los humanos mueven más sedimentos en el planeta que los procesos naturales como los ríos, por lo que no podemos dejar de estudiar a los humanos como el principal agente de transformación, declaró a la prensa durante la reunión científica de Viena. John Barrows, un químico atmosférico de la Universidad de Bremen, Alemania, que es el que dijo esto, ¿no?, agrega además que el debate académico, la designación de nuestro tiempo como antropoceno, puede ayudar a concienciarnos del enorme impacto de nuestras acciones sobre el planeta, ¿no?, de lo que estamos haciendo con el planeta. Como ejemplo, indicó que la industria de fertilizantes químicos ha trastocado en el último siglo el ciclo de nitrógeno y es una fuente de gran contaminación para los acuíferos y los ríos. Seguimos comportándonos como cazadores-recolectores con recursos ilimitados, lo que tiene un importante costo para el planeta, para su biodiversidad. Y continúa diciendo que el concepto de antropoceno puede lanzar un mensaje, meter miedo a los políticos en este como nueva era, para buscar fórmulas que sean más sostenibles para el planeta. Lo que sería de desear es que el antropoceno no sea la última era, teniendo en cuenta el hecho de que las grandes potencias de la Tierra cuentan con armamentos atómicos, químicos y bacteriológicos como para destruir 10 veces la vida del planeta. O el peligro de una extinción inminente de la humanidad, como previene Stephen Hawking, por el crecimiento poblacional cada vez mayor, de lo que hablamos antes, de pasar de un número de habitantes a un número actual de 8.000 millones. Con recursos evidentemente del planeta limitados, o la extinción masiva de la vida en la Tierra a causa de la imprevisión actual de las agencias espaciales para frenar un gran impacto de algún asteroide potencialmente peligroso. Aunque por los cálculos estadísticos la destrucción de la vida en la Tierra por su causa es la menos probable, ¿no?, dado que la caída de uno de estos meteoritos ocurre una vez cada 10 millones de años. Bien, sin más, esto otra. Buenas tardes.